Empezamos con el capítulo 1 la semana pasada. Y este libro de Jonás es muy cortito, son 4 capítulos. Pero si tú te pones en tu casa, no sé si lo hiciste, después de haber visto lo que leímos el capítulo 1, hay tantas cosas que podemos sacar de esto. Hay tantas cosas que Dios puede hablarnos en este libro tan pequeño. Y una de las cosas que vamos a recordar solamente es cómo el libro de Jonás tiene como eje principal la salvación. Decíamos que el capítulo 2, en su versículo 9, la última parte, es el centro de este libro. 9, segunda parte, dice: la salvación es de Jehová. Y este es el centro, este Dios que salva. Ahora, en el libro de Jonás te vas a dar cuenta, lo vimos en el capítulo 1, que tenemos un gran Dios. Y eso es algo que Jonás enfatiza en el capítulo 1, o más bien, se enfatiza en el capítulo 1. Y fíjate cuántas veces la palabra gran o grande aparece allí. Versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y el Señor manda a su profeta a esta gran ciudad para que predicara arrepentimiento. ¿Qué hizo el profeta? Sabemos que el profeta, en lugar de ir a profetizar esta ciudad, que era la capital del imperio más brutal de la época, el imperio asirio, era un enemigo natural del pueblo de Israel. Y Jonás, en lugar de ir hacia allá, hacia el noreste, él huye hacia el oeste, a Tarsis, más de 2,000 kilómetros del lugar donde tenía que ir. Y dice allí que iba en un barco, el verso 4, pero Jehová hizo levantar, ¿qué cosa? Un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. En el verso 12, Jonás explica que solamente cuando lo tiren a él del mar se va a calmar esa gran tempestad. Y sabemos que los marineros, que eran paganos, que no conocían a Dios, tienen temor de arrojarlo al mar. Y sin embargo, ellos tratan de regresar el barco a la costa, no pueden, y entonces tienen que tomar a Jonás y arrojarlo por la borda. Y entonces dice que la tempestad se calma. Y vemos allí, Dios manda Uber, ¿no? En el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez. No solamente un gran viento, una gran tempestad, una predicación para una gran ciudad, sino también mandó un gran pez, porque tenemos un gran Dios. Y a lo largo de los 4 capítulos vamos a ver que es Dios el protagonista de esta historia. Y en este pasaje vemos entonces, si tú recuerdas, Jonás es arrojado al mar. Y dice que este gran pez estaba preparado por Dios. Y la idea de estaba preparado básicamente es que de antemano Dios lo tenía listo. Es decir, Dios estaba en control de esta situación. El profeta está huyendo de Dios. Él sabía que no podía huir, pero lo intentó. Y él intenta huir de Dios. Termina en el mar como una escapatoria. Y dijo: aquí voy a morir. Y sin embargo llega este gran pez y dice que lo traga, se traga a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así de que vemos, Dios manda su Uber para llevar a Jonás. Como le había dicho, vas caminando o vas en pez, pero vas a ir. Y aquí vemos que se lo traga y dice que está 3 días y 3 noches. Ahora, dijo un autor que la barriga de un pez no es un lugar feliz para vivir, pero es un buen lugar para aprender. Y eso es lo que le pasa a Jonás. Jonás no está en el mejor lugar, no es el mejor medio de transporte la barriga de un pez, pero es un buen lugar para que Dios trate contigo. Ahora, y quiero que de alguna manera puedas ver cómo cada uno de nosotros quizá en algún momento hemos tratado de huir de Dios, sea en desobediencia, sea conociendo que estamos contraviniendo algo que Dios nos ha pedido, y cómo quizá en algún momento caíste en una situación donde pensabas que no había escapatoria. Y eso es lo que le sucede a Jonás. Jonás va en ese pez, y es interesante porque en el capítulo 2 hay un cambio en Jonás. Ahora, si tú recuerdas, en medio de la tormenta, cuando va Jonás en el barco, dice, si regresas al capítulo 1, en el verso 5 dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave. Cada uno clamaba a su Dios. Todos estaban clamando a su Dios. Cada uno a su Dios. Todos excepto Jonás. ¿Jonás qué estaba haciendo? Estaba dormido abajo de la nave. Dice allí que bajan en el versículo 5 al interior de la nave. Ahí estaba durmiendo Jonás. Y el patrón de la nave le dice: ¿qué tienes, dormilón? Estás viendo la tempestad y ahora sí que no te hincas, ¿no? Está dormido. Y sin embargo, este hombre que no oró durante la tormenta, en el capítulo 2, verso 1, dice: entonces oró Jonás. ¿Se fijan? Lo que puede hacer el vientre de un pez. Este hombre que había rehusado humillarse delante de Dios, clamar a Dios, que había intentado huir de Dios, ahora va en el vientre del pez y allí comienza a orar. Ahora, los eruditos piensan que esto fue al final de esos 3 días. Es decir, cuando Jonás va huyendo de Dios, está enmulado, está enojado con Dios. ¿Alguna vez te has enojado con Dios? O sea, no le voy a hablar a Dios. No voy a confiar en Dios. Voy a apartarme de Dios. Jonás lo intentó. Y pasó un día en el vientre del pez, pasaron 2 días en el vientre del pez, pasaron 3 días y Jonás dijo: aquí voy a tener que orar para salir también. Y es bien interesante porque ¿cuántos de nosotros oramos por las situaciones o cuántos de nosotros oramos continuamente? Una de las realidades de la mayoría de los cristianos es que normalmente nuestra oración no es para entrar, sino para salir. ¿Sí la cachas? Normalmente, Señor, sácame de aquí. Señor, líbrame del lugar donde estoy. No importa que tú seas el que haya corrido. Pero ¿cuántas veces el mejor lugar para orar, o en la práctica, cuántas veces donde más oras es cuando estás en el vientre de un pez? ¿Cuántas veces oras cuando estás en el hoyo, cuando estás en lo más bajo? A Jonás le pasó y es algo muy común. Es básicamente, Jonás estaba enmulado, pero una vez que está en el vientre del pez, Jonás sabe que no hay otra. Y entonces, dice el versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. No solamente oró a Dios, oró a su Dios. Esto es un cambio de alguien que está huyendo, que dice: sí, yo soy profeta y temo al Señor, por eso estoy corriendo de él, a oró a su Dios. Y dice allí que comienza a orar desde el vientre del pez. Ahora es interesante porque en medio de su aflicción, en ese lugar incómodo, él levanta su oración. Y dice en el verso 2, a partir del verso 2 te vas a dar cuenta de algo. Jonás no hace una oración para pedir rescate. Jonás, de hecho, no hace una oración de arrepentimiento tampoco, es más o menos. Pero más que nada es una acción de gracias. Jonás prácticamente es un salmo el que comienza a recitar. Y hay algo bien interesante porque vas a ver muchos de los patrones usados en el libro de los Salmos para describir la condición de Jonás. Ahora, esto sucede frecuentemente cuando lees un libro a conciencia, cambia tu perspectiva del libro que ya habías leído, pero lo habías leído a vuelo de pájaro. Algo que te vas a dar cuenta de esto es que Jonás comienza a orar no para ser librado del pez. Al final, él tiene una certeza, pero comienza a dar gracias por la liberación de la muerte que Dios acaba de realizar. ¿Cómo? Con el pez. El pez fue el vehículo que Dios usó para salvar a Jonás. Si tú recuerdas, Jonás había sido tirado del barco. Jonás pensó que iba a morir, y de hecho iba a morir. Estaba en medio de la tormenta. Si en el barco no se salvaban, menos nadando. Él comienza a describir cómo se sentía mientras iba cayendo al fondo del mar y cómo el Señor lo rescata. Y es una acción de gracias. Y comienza por eso diciendo en el versículo 2, dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y yo no quiero que pasemos a otro versículo sin primero ver la gracia de Dios en esto. Jonás era el profeta pródigo. Jonás estaba huyendo de Dios. Jonás había hecho todo lo necesario para que Dios estuviera enojado con él. ¿Sí o no? Y es un contraste, porque Jonás aquí está hablando de la gracia de Dios. Dice, desde mi angustia, yo te clamé en mi angustia y tú me oíste. ¿Y sabes qué nos dice esto? Este Dios que hemos dicho que ama sin reversa, un Dios que nos ama a pesar de, nos ama a pesar de nuestras acciones, nos ama a pesar de nuestras fallas, nos ama a pesar de nuestro pecado. Dios no tiene reversa, porque Él nos ama y nos ama de manera perfecta. Y Jonás dice, en mi angustia, aunque huí, aunque te desobedecí, aunque me enmulé, yo clamé y tú me escuchaste. ¿Sabes? Y ese es el Dios que tenemos. Porque no importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo seas, cuando tú clamas, Dios está ahí. Es un Dios de gracia. Dios no te escucha, Dios no me escucha porque nos deba algo. Dios nos escucha porque Él es bueno, porque Él, a diferencia de nosotros, ama sin condición. Y Jonás dice, yo invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Y es interesante porque este es un contraste nuevamente en la vida de Jonás. Y hemos dicho que todo el libro es un constante contraste, un profeta desobediente contra paganos que se convierten, contra pescados o peces que son más obedientes que el profeta. Dios le dijo al pez, ve por Jonás, y fue por Jonás. Dios salva a Jonás usando un pez, y al final del, ve al versículo 10, al final del capítulo 2, mandó Jehová al pez, ¿y qué hizo el pez? Vomitó a Jonás. El pez era más obediente que el profeta. Y no solamente eso, es interesante porque el profeta dice, Dios, ¿cuánta gracia tienes para conmigo? La misma gracia que él estaba negando a los ninivitas. La misma gracia que no quería que otros disfrutaran. No les quería predicar, porque conocía que Dios es bueno. Y dice entonces el profeta, convertido ahora, este profeta dice, clamé y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Ahora, yo decía que hay un patrón que vamos a encontrar en los Salmos. Acompáñenme por favor al Salmo 20. Salmo 20, te vas a dar cuenta que hay varios pasajes. Salmo 20, el verso 10, dice allí. Es el verso 1. Dice, Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Si te fijas, el salmista toma el mismo patrón de este Dios que está atento. Algo que Jonás aquí reconoce. Yo invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Ahora, si vas al Salmo 34, si hay Salmo 34, ¿verdad? Al verso 5, y te vas a dar cuenta que repite la idea. Dice allí, si ves desde el 34, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pueblo clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Así de que Jonás está citando un patrón que está en el Salmo. Un Dios que siempre está atento. Un Dios que no importa el lugar en el que estás y no importa la condición, siempre está listo para responder cuando te acercas a Él. Y dice él que clamó desde el seno del Seol. Ahora, el Seol, si tú recuerdas, en el Antiguo Testamento el Seol se refiere al lugar de los muertos. Básicamente, en la tradición judía, todas las personas, buenos y malos, al morir iban al lugar de los muertos, que era el Seol. Y lo que está diciendo Jonás básicamente es que me salvaste del borde de la muerte. Estaba así, así de morir. Se le estaba acabando el aire, estaba viendo los peces por ahí y de repente el Señor lo rescata. Dice el versículo 3, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y de alguna manera, igual, este lenguaje es de los salmos. Tú ves el Salmo 42, en el verso 8, y hace referencia a esto. Básicamente es estar abrumado, estar en una situación muy complicada. En el verso 8 dice, desde el verso 7 dice: un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Te fijas? Es el patrón de: estoy en la angustia, clamo a Dios, Dios me escucha, y sé que Él va a hacer algo al respecto. Y yo no sé cuántas veces tú has estado en una situación así, pero si algo podemos aprender también en este caso de Jonás, o de la vida de Jonás, no es que seas como Jonás, somos como Jonás, pero es que veas la gracia del Dios al que clamó Jonás. Dice allí en el versículo 4, entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. ¿Te fijas que en medio de la angustia él tenía una convicción? Él tenía una certeza. Yo sé que Dios escucha, yo sé que Dios actúa, yo sé que Dios no me va a dejar. Y es lo que dice aquí: sé que veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Ok, primero que nada, toda esta descripción tiene que ver, otra vez, la experiencia de estar cerca de la muerte. Jonás sabía que no había manera de que él escapara sin la intervención divina. Y esta descripción que hace de descender a los cimientos de los montes, es decir, ir a lo profundo. Y encontramos otra vez en los salmos esta figura, ¿no?, de estar en lo profundo. Vea el Salmo 115, por favor. Salmo 115. Y en el verso 16 dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos, ajá, ni cuantos desciendan al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jah desde ahora y para siempre. Aleluya. Otra vez la experiencia de ir a lo profundo. Y en esta tradición, en esta idea del lugar de los muertos, ellos veían la existencia de los muertos, una vez que llegaban a ese lugar, como una sombra, como un lugar donde ya no había la posibilidad de hacer algo bueno, de adorar a Dios, de tener interacción con Él mientras estaban allí. Y eso es la idea de Jonás. Básicamente dice: estaba al borde de la muerte. Cuando dice allí en el 6, en el verso 6 dice: descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y esta idea es básicamente de que una vez que entras, ya no sales, ¿no? La tierra echó su cerrojo, te quedas en la tumba y hasta allí. Sin embargo, esa es la idea, es mi perspectiva en Mateo 16, 18. ¿Se acuerdan cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán? Muchos lo toman como que la iglesia va a ir a tumbar la puerta del infierno para sacar personas. Pero el contexto del Hades no es el infierno. El Hades es el equivalente del Nuevo Testamento al Seol del Antiguo Testamento. Y más bien la idea que se muestra ahí es que la muerte no va a poder cerrar sus cerrojos sobre la iglesia. Así como no pudo con Cristo la muerte retenerlo, tampoco va a poder retener al pueblo de Dios. Y aquí esa es la idea. Dice: la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Es decir, Jonás se sentía muerto. Y sin embargo, dice el verso, la segunda parte del verso 6: mas tú sacaste mi vida, ¿de dónde? De la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, nos habla de la confianza que tuvo Abraham para llevar a su hijo a sacrificar? ¿Cómo es que lo hizo? Abraham fue y llevó a su hijo porque sabía que Dios era poderoso. En el capítulo 11, verso 17, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Eso fue lo que le pasó a Jonás. Jonás dijo, estoy muerto, pero el Señor me sacó de la tumba. No había forma de que Jonás sobreviviera, pero el Señor lo hizo, y lo hizo con un pez. Lo sacó de la tumba, literalmente. Y tú y yo tenemos una confianza literal en ese sentido. Tú y yo creemos que este Dios grande, que puede traerte esas tormentas, que puede enviar a predicar a grandes ciudades, que puede tener un gran pez para llevarte a cumplir su propósito, este Dios también tiene el poder para levantar a los muertos y darles vida. Y eso es lo que esperamos, de hecho, que un día va a suceder. Así que, en un sentido, Jonás, como Abraham, está mostrando que este Dios grande tiene el poder para levantar a los muertos de la tumba. Dice allí, después dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y Dios respondió con un pez, pero Dios respondió. ¿Y cuál es el punto? ¿Por qué enfatizo tanto el asunto del pez? Porque muchas veces Dios va a usar circunstancias, situaciones o personas que tú no imaginas para hacerlo. Si tú ves la historia de Jonás, Jonás aquí está dando gracias a Dios, y Jonás posiblemente se imaginaba llegando nuevamente a Jerusalén, dice, voy a ver tu templo otra vez, te voy a ofrecer sacrificios. Dios lo va a rescatar, pero para que obedezca la instrucción que había dado desde el principio, para que vaya y predique a Nínive. Así de que tú y yo también, puede ser que Dios use situaciones que no son agradables, primero que nos lleven a reconocer la necesidad que tenemos de clamar a Dios. Insisto, normalmente oramos más para salir que para entrar. Normalmente tomamos decisiones sin consultar a Dios, pero cuando no salen bien, entonces sí, Señor, sácanos del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, sácanos de aquí. Y no está mal si podemos responder de esta manera a nuestro Dios, porque sabemos que Él escucha nuestra oración. Ahora, en el verso 8, mientras Jonás está en el pez, él comienza a recapacitar en las cosas que acaban de suceder. Y en el verso 8, él dice, los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordia abandonan. ¿A qué se refiere? En el verso 8 se está refiriendo a los ídolos. Y si tú recuerdas, en el capítulo 1, los marineros estaban clamando cada uno a su Dios. ¿Y qué pasó? Ninguno de sus dioses funcionó. Porque, como hemos dicho, en la antigüedad los ídolos eran territoriales. Los ídolos solamente tenían poder limitado a cierto lugar, a cierta área, estaban restringidos. Este Dios es el Dios, pero funciona solamente en agua dulce, no funciona en el mar. Este es el Dios del cielo, no funciona aquí en una tormenta. Eran limitados. Y sabemos que esos hombres paganos, después de estar clamando, vieron que el Dios de Israel, que Jehová, era el único Dios. Y dice que ofrecieron sacrificio a Él. Y Jonás, mientras va en el vientre, está reflexionando en esto y dice, aquellos que confían en los ídolos están rechazando, dice allí, en el verso 8, abandonando su misericordia. Ahora, el texto, Mike, tienes la NTV, por favor, del versículo 8, capítulo 2, verso 8. El texto dice, los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Esa es una traducción. Hay una palabrita allí que hace diferencia. Y hay un conflicto entre versiones, porque otras versiones dicen que los que rinden culto a los dioses le dan la espalda a esos dioses cuando fallan. ¿Sí? ¿Captas la diferencia? Uno lo toma en el sentido positivo y dicen, él se refiere, Jonás se refiere a la experiencia que tuvieron estos marinos paganos de que ningún Dios les respondió y entonces les dieron la espalda y se volvieron al Señor, que es el verdadero Dios. Sin embargo, otros dicen no, se refiere a que cada persona que deja de confiar en Dios y abraza a otro Dios falso, entonces rechaza la misericordia de Dios. Ahora, recuerda que la palabra misericordia tiene que ver con esta bondad, este amor de Dios incondicional. Cualquiera de los dos sentidos nos habla de lo mismo. El Dios que tenemos es un Dios que nos ama sin reversa. Y sea que tu ídolo te falle, tú puedes regresar y este Dios te va a escuchar. Y sea que tú quieras ir a otro ídolo, vas a perder este amor incondicional por abrazar una vanidad. El significado probablemente se inclina más hacia esto según los eruditos. Es decir, el significado es no vayas tras dioses falsos, porque solamente este Dios te ama de una manera que ningún otro Dios te puede amar. Este es el verdadero Dios. Este es el Dios que te rescata a pesar de que tú huyes. Ese es el Dios que te salva a pesar de que estás prácticamente en la tumba. Pero cuando tú clamas a Él, Él siempre te responde. Piensa en una situación que hayas pasado. Puede ser una enfermedad, una situación donde tú decías, de aquí ya no salimos. Puede ser una situación de escasez extrema. Yo no sé si puedas ubicar, pero lo que podemos ver aquí es que en esas situaciones aún Dios puede ser glorificado. Y eso es lo que le pasó a Jonás. Y en alguna manera, por ejemplo, yo puedo identificarme. Yo llegué aquí porque me escupió una ballena aquí en Hermosillo, ¿no? Yo vengo de Nínive, vengo de Obregón. Y el Señor me trajo a Hermosillo. Ahora tengo que admitirlo, no me trajo por la buena, ¿no? Yo llegué por una circunstancia no planeada y me quedé aquí. Y sin embargo, hoy puedo voltear y decir, fue Dios. Yo te puedo decir que ahorita estoy aquí como pastor porque otro pez me escupió también. Yo le había dicho a Dios, y mi esposo es testigo, que yo le decía a Dios, si quieres que esté de tiempo completo, que sea en el mejor momento de mi vida. Les cuento que antes de que me despidieran de la empresa, fui como 2 o 3 semanas director de la empresa, y después de eso me recortaron. Dije, el pez me escupió. El asunto es que Dios puede usar circunstancias complicadas para que tú y yo volteemos y veamos que seguimos necesitando a este Dios misericordioso. Y que no importa por cuántos dioses tú quieras cambiarlo. Ahora, acuérdense de algo. Tú puedes decir, bueno, ahora no tenemos ídolos, no tenemos dioses como en el pasado. No son como en el pasado, porque ahora ni siquiera necesitas tenerles un lugar o una representación. Están en el corazón. Son dioses funcionales. Tus ídolos funcionales son aquellas cosas en las que tú confías que no son Dios. Yo estoy seguro porque tengo dinero en el banco. Yo estoy seguro porque tengo una reputación, una profesión, sé que no necesito nada más. Tu confianza está puesta en eso o en aquella persona que no es Dios. Jonás dice, eso es una tontería, porque es una ilusión. Esos dioses no te pueden salvar. Le está dando la espalda a este amor que no tiene reversa, este amor que es incondicional. Por eso dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y luego viene el versículo clave. Mas yo, dice Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Ahora, hay mucha verdad en esto, toda la verdad del mundo. Solamente Dios puede salvar. Una religión no te salva. Que seas muy devoto no te salva. Que hagas sacrificios no te salva. Que hagas muchas buenas obras no te salva. Solo Jehová salva. Solo Dios puede salvar. Todos nosotros como seres humanos hemos hablado de la incapacidad que tenemos para reconciliarnos con Dios. No podemos hacerlo, porque todos nosotros hemos ofendido y ofendemos a Dios. Solamente Dios, que de hecho es quien tomó la iniciativa para enviar a Jesús a este mundo, para que muriera en una cruz en tu lugar y el mío, después de haber vivido una vida perfecta de obediencia a Dios. ¿Para qué? Para que con su muerte Él pagara la deuda por nuestros pecados, y su justicia y su vida de perfecta obediencia nos fuera imputada a nosotros por la fe, nos fuera abonada a nuestra cuenta cuando nosotros confiamos en Cristo. Solo Dios salva. Por eso no hablamos de una denominación en particular, no hablamos de algún ritual que te haga salvo, no hablamos de que si haces estas obras, porque este es un acto divino. Es Dios tomando la iniciativa para reconciliarnos con Él. Y Jonás dice, solamente Dios puede salvar. Y Jonás lo sabía muy bien. Jonás lo salvó primero Dios de ser ahogado, y después lo salvó del pez. Los marineros fueron salvados de la tormenta, y los ninivitas fueron salvados de la ira de Dios. La salvación es el centro en todo este libro. Solo Dios salva. Este gran Dios que tenemos es el único que puede salvarte a ti, es el único que podía salvar esta gran ciudad, es el único que podía salvar a este profeta rebelde, pródigo. Y dice Jonás la respuesta apropiada a un Dios que es así. Dice allí, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Cuando comenzamos la reunión y empezamos cantando, no es para que lleguen los que llegan tarde. No es, vamos a hacer tiempo y cantamos mientras llegan los que llegan tarde, ok. No. No cantamos para que te despiertes o te animes antes de la predicación. No, cantamos porque es una expresión de gratitud, de reconocimiento a este Dios que merece no solamente que le cantemos. Pablo decía en capítulo 12 de Romanos, en versículo 1, les ruego por las misericordias del Señor que presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. No solamente un canto, tu vida completa, de manera voluntaria. Y esa figura es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tú llevabas, si eras pobre, una paloma como una ofrenda. Si tenías lana, llevabas un borrego, un buen cordero. Pero Pablo dice, ahora el sacrificio que corresponde a alguien que ha experimentado la misericordia de Dios es todos los días, súbete al altar. Tú eres el sacrificio. Todos los días muere a ti y agrada a tu Dios. Vive de una manera tal que tu Dios sea agradado por lo que tú haces. No para ganar su favor, como respuesta al favor inmerecido de parte de Dios que ya tenemos. Eso es gracia. Y dice Jonás, yo voy a cantarle con voz de alabanzas, te voy a ofrecer sacrificio, voy a pagar lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y eso, pagar lo que prometí, es que iba a ir al templo, se iba a presentar, iba a hacer su sacrificio, iba a invitar a sus familiares al sacerdote para que supieran de lo que Dios hizo en su vida. Es una manera en que tú y yo damos gracias a Dios también por lo que hace. Cuando tú compartes con otros, le dices, mira, Dios ha hecho esto por mí. Dios es bueno. Dios me rescató. Dios ha hecho esto en mi familia. Y todos tenemos algo que compartir de lo que Dios ha hecho. Y después de que él expresa esta verdad, dice el verso 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y nuevamente el pez obediente fue y hizo lo que el Señor le dijo. Y un contraste con Jonás, y seguramente un contraste contigo y conmigo. ¿Cuántas veces tiene que decirnos Dios algo para que tú y yo hagamos caso? ¿Cuántas veces Dios nos tiene que dar una instrucción para que tú y yo obedezcamos? Y ese es el contraste. Y por eso alguien mandaba un hashtag por ahí, ¿no? Todos somos Jonás. Todos somos Jonás. Todos nosotros somos como Jonás en ocasiones, a veces más de las que quisiéramos, pero a través del libro de Jonás vemos que en contraste Dios sigue siendo un Dios de gracia, un Dios de misericordia y un Dios que escucha tu oración y la mía No importa el lugar en el que estemos, no importa en la situación en la que estemos, Él siempre está atento para mostrar su favor a todos aquellos que claman a Él. Así de que no sé qué situación estés pasando, pero si no has clamado a Dios, es un buen momento para hacerlo. Yo no sé qué es lo que Dios ha hecho por ti, pero si has sido desobediente, si sabes que Dios te ha pedido algo y lo has postergado y has buscado la manera de no obedecer, es un buen momento para empezar a obedecer antes de que venga el pez. Y si estás en el pez, hay que clamar ahora. Si puedes voltear y ver lo que Dios ha hecho en el pasado y cómo Él te ha rescatado, puedes dar gracias a Dios. Así que te invito a que te pongas de pie, por favor.